sabes de...?
Uno de nuestros oyentes nos pedía a través de correo electrónico que habláramos de unas gafas españolas que se llaman iSync, y nosotros siempre, ya sabéis que intentamos, pues en la medida de lo posible, dar respuesta a vuestros correos electrónicos. Nos decían, ¿las podéis probar para recomendárnoslas o no? ¿Podéis contarnos algo acerca de ellos? Bueno, no sabemos si os las podemos recomendar o no. Después de la charla que tengamos nosotros, ya seréis los propios implicados los que debáis decidir si queréis compraros unas, que por otra parte, todo se ha dicho de paso, el precio no es demasiado, no es de saldo, no es demasiado barato, o si por el contrario queréis esperar un poquito. Nosotros lo que vamos a hacer es daros a conocer la opinión de una persona que las ha probado como usuaria, en este caso Cristina Luchese, que ya la habéis escuchado en alguna otra ocasión en nuestra revista. No va a hablaros como técnico del departamento de I+D en Ciudad, sino como usuaria que ha probado este dispositivo, que ha tenido la oportunidad de conocerlo un poquito más de cerca y nos va a ofrecer, pues en una pequeña charla, sus propias impresiones acerca de estas gafas de firma española iSync, que además han recibido un premio de la Unión Europea y han sido dotadas con una cantidad importante económica para, bueno, pues en la medida de lo posible, sacarlas adelante y corregir los posibles fallos que puedan tener. Cristina, muy buenas una vez más, bienvenida.
Hola, Estela.
¿En qué consiste exactamente este dispositivo, estas iSync?
Pues mira, Estela, yo lo que he probado durante esa presentación fueron unos prototipos. Entonces, como ha cambiado seguramente el resultado final, el producto final que puedan vender, te voy a decir lo que yo he visto, ¿no? Que hace más o menos un año, ¿no? Uh-huh. Llegamos a ello. Uh-huh. Eran como unas gafas que tú colocabas bien pegadas a la cabeza. Uno de los dos prototipos era bastante armatoste. El otro modelo era ya un poco más reducido.
Digamos el final, ¿no? El que sería el dispositivo. Sí. No es el dispositivo final, pero era el final de ese momento.
Efectivamente, el final, lo que tenían
a fecha de otoño del año pasado.
Eso es. Entonces, estas gafas, aparte de tener unas cámaras y de ayudarte a enfocar, lo que hacen es colocarte el sonido, pero no en los...
O sea,
no,
que llevan también unos auriculares, ¿verdad? Eso. Que te colocarías justo en el hueso que está en la cara, digamos.
Eso es.
No dentro del oído.
Eso es.
Son con sonido óseo, que se llama ahora, ¿no?
Entonces, el tema es que en la primera sesión, en la primera prueba, con el primer prototipo, lo que nos hacían los que nos presentaban el producto es intentar detectar una serie de objetos a través de su forma, ¿no? ¿Cómo éramos capaces de saber si lo que teníamos delante era un cubo, un cilindro, una esfera, en un plano fijo, en una superficie lisa? Para ello usábamos el ordenador, que nos daba apoyo, y la verdad es que el sonido, que no es un sonido natural, no es un sonido que tú puedas escuchar en el planeta, sino es, bueno, en el planeta, en la naturaleza, sino que es un sonido artificial buscado adrede. ¿Os acordáis de cuando había que sintonizar las radios o las teles analógicas, que había como el ruido de la nieve, ese así un poco, a veces discordante, ¿no? O frustrante, porque si el volumen era alto, aquello te
volvía un poco loco, sí.
Te daba hasta grima. Pues han usado un sonido de ese tipo artificial, de mayor o menor intensidad, más áspero, rugoso o más suave, vamos a decirlo así, para poder detectar diferencias de zonas o de superficies. Entonces, el cubo, si pasa de la nada a directamente un objeto contundente que está delante de ti, pues el cambio de sonido de suave a más rugoso, pues es que ya te enfrentabas a un cubo. Si tú te enfrentabas a un cilindro, pues el principio era un pelín más difuminado, porque el objeto, la superficie de los bordes del cilindro están algo más alejado, ¿no? Esto hablamos de 3D y hablamos de perspectiva. Entonces, si te enfrentabas a la esfera al ser una bola, pues entre la nada y el centro de la esfera, que es donde la superficie está más cercana a ti, el difuminado era más progresivo. Y entonces hacíamos pruebas hasta reconocer estos objetos, nos los metían delante sin que nosotros supiéramos qué era.
Tenías que interpretarlos, ¿no? Y es decir, esto es un cilindro, eso, o esto es un cubo, una vez que lo habían explicado.
Efectivamente. Luego pasamos a ese mundo virtual que nos ofrecía el ordenador, en el que se supone que tú ibas andando, entonces tú detectabas, digamos, las paredes.
Pero lo detectas porque vas moviendo la cabeza de izquierda a derecha, de arriba a abajo, vas como mirando, claro. Esas gafas van enfocando y van interpretando mediante sonidos lo que estás viendo.
Lo que estás viendo, lo que estás enfocando. Hombre, tampoco es necesario mover la cabeza de forma brusca. Eso ya cada persona es un mundo también, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque tú enfoques de frente, sí que te va a ir diciendo a través de ese cambio de sonido que puedes encontrarte algo por delante, ¿no? Si tú miras un pelín a los lados, pues te encuentras con que tienes la pared. En el camino que nos hicieron recorrer había columnas. Entonces, si tú te movías suavemente de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pues de pronto te encontrabas con los obstáculos, pero como ya nos habían enseñado a reconocer un cilindro, pues la columna era redonda, entonces ya digo, esto se parece a una columna. Y sí, efectivamente era una columna. Luego había unas escaleras. Entonces tú ibas mirando al frente y de pronto te encontrabas con que, claro, la superficie de una escalera que suben, la superficie se va alejando de ti, pero se va alejando de forma escalonada y de abajo arriba. Y después de las escaleras accedías a una calle y veías a los coches que iban pasando de izquierda a derecha. Entonces se supone que como vas oyendo los coches pasar al frente tuyo, porque aparece el sonido y se difumina el sonido, pues por ejemplo si tienes que cruzar, ¿no?
Eres consciente. Es capaz de identificarlo.
Eso es. Eso en el mundo virtual. Y ahí esto se lograba medianamente bien. Pero, ay amiga, cuando pasé al segundo...
Al mundo real.
Al segundo modelo de gafas más pequeñas, ellas sí, coquetas no sé si serían, pero vamos. Pero el mundo real, como dices, era otra cuestión. Nos intentaron, ya una vez que habíamos hecho ese mini aprendizaje en ese mundo virtual de reconocimiento de más o menos sonido, más o menos frecuencia, más o menos intensidad y volumen, pues entonces ya teníamos que intentar hacer reconocimientos de objetos reales en la mesa de la reunión, las personas que estaban sentadas al frente, ver si las detectábamos o no, buscar en la mesa un objeto, en la nada encontrar una mano o detectar que era una mano abierta la que teníamos enfrente. Bueno, pues lo primero que te puedo contar, Esther, es que a mí los sonidos me parecían diferentes del feliz mundo virtual en donde me habían metido antes. Era mucho más duro, mucho más intenso y era mucho más complejo. Y luego, imagínate, una mesa, tú la ves, la parte cercana se supone que es más sólida, el sonido va a ser más intenso y a medida que tú vas subiendo la cabeza o enfocando más allá de la mesa, como la superficie se aleja de ti, ese sonido ya se va difuminando. Entonces ya tienes que saber detectar que estás moviéndote por la superficie de la mesa. Y luego después busca en esa superficie sistemáticamente el objeto que te han colocado delante, que se supone que va a hacer una frecuencia diferente. Parece sencillo, teóricamente. Yo no lo vi tan claro. Entonces me dicen, buscas a las personas que tienes al frente y cuando las encuentres nos dices. Ya, pero es que detrás de las personas estaban los marcos de las ventanas.
Que eso también lo ve.
Que eso también, claro.
Y también lo suena.
Efectivamente. Y luego las personas que estaban, algunas metidas por delante de esa columna, o sea, esos marcos, y otras que estaban contra el cristal de la ventana. Era aquello tremebundo. Ya tenías que separarla del final del borde de la mesa, porque claro, estaban sentadas en la mesa, pero a la en la parte lejana de esa mesa. Y luego lo de encontrar la mano en la nada, pues a ver, si enfocabas medianamente en el lugar correcto, pues sí, podías detectar que había como cuatro palitos y luego un palito más alejado que serían como los dedos. Bueno, ya tienes que entender que lo que vas sonando son palitos. Lo que vas oyendo es menos frecuencia, más frecuencia, poquito tiempo, menos frecuencia, más frecuencia, poquito tiempo y así sucesivamente. Y luego si vas un poquito más abajo, como la palma es toda superficie con objeto, vamos a decir, pues ahí el sonido es más intenso, como cuando estás localizando un dedo. Entonces, si tú sabes mirar sistemáticamente, mover sistemáticamente la cara, saber ir de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de forma ordenada, pues entonces al final sí detectas que es una mano. Pero eso requiere un saber hacer, un tiempo de aprendizaje.
Eso es lo más importante, ¿verdad, Cristina? Es en lo que tenemos que incidir, en el aprendizaje que uno tiene que hacer antes de comprarse esas gafas y decir, me voy a la calle.
Yo, desde luego que sí que lo recomendaría, pero vamos, con fuerza. Porque no es una cosa de compro un aparato, lo enchufo, se
lo
carga,
cargo y exacto.
Y empieza a funcionar. Esto es que tienes que aprender a percibir matices de todos esos distintos sonidos o frecuencias. Y luego interiorizarlos. Y a fuerza de haber repetido la acción, ya saber a qué te enfrentas. O sea, esto en ningún caso suple un bastón o un perro guía. Esto te ayuda a tener más información del entorno y a vivir más feliz, si quieres o si te gusta, porque sabes que se cuece alrededor tuyo, ¿no? Pero no es que sea un ojo artificial. Entonces, yo, desde luego que al ser autodidactas, pues habrá gente que sí que lo es. Ellos, por ejemplo, del grupo de testeadores que tenían, decían que había un niño que había superado todas sus expectativas, no solamente porque aprendía rapidísimo, sino porque al final era capaz de detectar datos que ellos ni habían planteado. Entonces, ahí es donde vieron también las posibilidades que daba ese proyecto, ¿no? Pero claro, no todo el mundo es un niño, no todo el mundo, todas las personas tenemos la misma capacidad, ya no voy a decir intelectual o cultural, sino capacidad de percepción, de reacción, de entendimiento,
de interpretación, claro.
De interpretación. Es que no se trata de que alguien sea mejor o peor, es que también depende mucho de nuestras experiencias vitales, de cómo somos capaces de discriminar sonidos, de si hemos sido ciegos desde pequeños o no, de si la persona es capaz de procesar muchos datos a la vez o es más monotarea. Es que intervienen tantas y tantos factores. Claro que ellos nos explicaban que el cerebro va aprendiendo y va...
Es plástico, claro.
Tiene
mucha plasticidad.
A recorrer un camino a fuerza de escuchar este nuevo sonido, ¿no? Este nuevo tipo de sonidos, lo va a hacer suyo, se va a apropiar de ello y al final cada cerebro va a sacar provecho con su propia fórmula de estas gafas. Lo que sí que es cierto es que quienes nos lo presentaban eran muy rigurosos con las explicaciones, con las pruebas que nos dijeron que habían realizado, con los datos científicos del ser humano, ¿no? De las percepciones del ser humano. El producto que han sacado ya era muy acabado y la verdad es que buena pinta tenía. Ahora, yo, Cristina, como persona, ¿me lo llevaría ya a la calle? No lo tengo claro. Y no porque no quiera o vaya a desmerecer el proyecto, porque no, el proyecto estaba muy bien concebido, sino porque yo no sé hasta qué punto ese plus de información me va a aportar a mí como persona. Es que yo tengo la curiosidad suficiente de querer saber que hay arbustos, árboles, que hay tropecientos coches aparcados. cuando no está en mi zona directa de acción donde yo me tengo que mover? Pues igual si me interesa o no. En todo caso, lo que sí que recomiendo claramente es que nos den un aprendizaje. Primero en ese mundo virtual, que es más sencillo. A mí, yo lo decía, me lo recalco, a mí me pareció muy, muy buena fórmula de ir aprendiendo y haciéndome a esos sonidos. Y luego que también esté alguien conmigo cuando empiezo a manejar esto de forma
claro,
real.
Igual que un TR, por ejemplo, nos enseña a manejar un bastón hasta que nos dan la suelta, como se suele decir.
Efectivamente.
Pues en esto, algo parecido.
Algo parecido. Yo, en mi caso, sí que lo pediría si comprara esas gafas. Es que además no puedo llegar con las gafas al TR que me toca y decir, vamos a hacer movilidad y ahora con esto voy a yo percibir el mundo y tú me vas a ayudar a ello. Porque claro, la persona estará formada, pero no con estas gafas, no se va a encontrar.
Claro, porque es un producto que de momento y en un futuro próximo no se vende en la ONCE, ni en ciudad, ni en ese entorno. Hemos de recalcarlo.
Ni siquiera, supongo que en España o en otros países de forma...
Claro, todavía no es un proyecto, todavía no se puede comprar.
Entonces yo lo que preguntaría al grupo que ha hecho este proyecto y este producto final es si van a formar a gente o si ellos van a tener un representante que no solamente te va a explicar las gafas, porque igual que yo he estado un par de horas o tres ahí para aprender los fundamentos básicos de estas gafas, de cómo se maneja y cuál es el objetivo y cómo yo voy percibiendo la realidad poco a poco con mayor acierto, ¿no? Es que ellos van a tener a alguien que va a enseñar en cuántas sesiones, en dónde, cómo, porque ya digo, personas autodidactas las habrá, pero no todo el mundo nace enseñado, ¿eh? Y yo en ese sentido tengo mis dudas. Creo que no es un producto de comprar y ya está. Es como cuando tú compras un ordenador cuando nunca has hecho nada de ofimática. Vale, compras la CPU, compras el teclado, compras la pantalla, los altavoces, ¿y ahora qué? Pues esa sensación es la que tengo con las gafas. La verdad es que si lo saben cuidar bien, igual, de igual forma que han mimado todos los detalles hasta ahora, pues puede que sí que sea interesante para más de una persona que tenga esa curiosidad por el mundo, ¿no?
Muy bien, Cristina, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros tus experiencias con la prueba de estas gafas Async para detectar tanto obstáculos como cualquier otra imagen o cualquier otra forma, y estaremos pendientes a ver cómo se desarrolla el proyecto. Y cuando vayas a otra prueba, nos avisas que ahí estamos nosotros, ¿eh?
Pues perfecto. Ojalá me llamen, porque tengo curiosidad por ver la evolución de esto, ¿no?
Muchas gracias, Cris.
Un placer,
hasta
como
la próxima.
Siempre. Adiós.
Uno de nuestros oyentes nos solicitaba a través de correo electrónico información acerca de un dispositivo que está levantando muchísimas expectativas. Estamos hablando de las gafas de Orcam. Hemos podido leer en la prensa diferentes informaciones, pero ya sabéis que en @sonora nos gusta contrastarlas todas. Y para eso contamos con Conchi Blocona, ella es TR de la ONCE, en concreto de Dirección General, y ha tenido la oportunidad de probarlas y de estar con ellas, pues bueno, un tiempo lo suficiente como para charlar acerca de este dispositivo con nosotros y describirnosle un poco y dárnosle a conocer. Conchi, ¿qué tal? Bienvenida una vez más a nuestra revista.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros y de poder tener la oportunidad de explicar un sistema que se ha valorado.
Unas gafas, decía yo antes, que han levantado muchísima expectación y que, ¿cómo son concretamente este dispositivo? ¿De qué consta, Conchi?
Bueno, en primer lugar, sí es verdad que todos estos tipos de sistema en principio crea altas expectativas y luego cuando se valora, pues hay que pisar tierra y no crea tantas ventajas como en un principio se piensa. Consta, son dos sistemas, constan de una pequeñita cámara que viene adosada en cualquier montura o la gafa que la vaya a utilizar el usuario. Se instala en la patilla derecha y a través de un cable va conectada a una pequeña, un mini ordenador, que se le puede conectar también unos auriculares o a unos para poder luego oír la información.
Perfecto.
En síntesis sería eso, las dos características son los dos sistemas. La ventaja que tiene estos dos sistemas, como decía en un principio, es que se puede acoplar la cámara en tu propia montura.
Que no hace falta comprarse unas gafas específicas.
Exactamente.
Si tú eres una persona deficiente visual y llevas una gafa determinada, a esa gafa te acoplas la cámara y ya tendríamos el sistema listo. ¿Necesitamos tener internet para trabajar con ellas?
No es preciso estar conectado a internet, y tampoco, otra de las ventajas que luego si hablamos de los inconvenientes, es que tampoco puede conectarse a Bluetooth.
Ah, perfecto.
A Bluetooth.
Hemos descrito este dispositivo. El fabricante, Conchi, ¿le conocemos?
Es un fabricante israelí, sí que se ha tenido contacto con ellos en algún otro sistema. Incluso la ventaja que se tiene es que tiene distribuidor en España, con lo cual precisamente es que en un principio aportaba un gran interés, porque ante cualquier deterioro o a cualquier explicación o cualquier mejora nos podíamos poner en contacto directamente con el distribuidor español.
¿Y estas gafas las has probado tú? Pero no has sido tú sola la que has trabajado con ellas.
No, en principio, cuando nosotros tenemos desde Dirección General, Departamento de Autonomía Personal, consideramos que puede ser un sistema que pueda aportar diferencias o que puede tener una gran calidad de funcionalidad para nuestros afiliados, en un principio siempre intentamos probarlo. Luego ya se valora si es susceptible de tenerlo, de adquirirlo o para poder generalizar a nuestra población. Dado este interés suscitado y las ventajas que el distribuidor nos indicaba, se vio la intención de que podía intervenir diferentes departamentos. A nivel tecnológico, a través del CIDAD, a nivel de servicios, de funcionalidad, también podía ser a nivel departamento de educación, y nosotros como autonomía personal para otro tipo de población adulta o de tercera edad.
Estamos hablando de cómo son, de quién las ha evaluado, pero ¿qué hacen? ¿Para qué sirven?
Bueno, es un sistema que ante todo tiene la ventaja de que lee en tiempo real. Es de fácil manejo porque no requiere un largo aprendizaje, y luego también tiene la ventaja de que puede reconocer caras u objetos si previamente los grabamos. Es decir, caras, se puede grabar hasta 150 caras, que en un momento determinado ante personas conocidas o familiares o una reunión, pues nos puede indicar qué personas está junto a nosotros.
Eso está bien por si el jefe está cerca y no te has dado cuenta, que te diga la gafa, cuidadín que está tu jefe.
Exactamente. Y luego también objetos que tenemos, pues incluso, yo que sé, en esta misma reunión tenemos el agua, o tenemos un micrófono, o tenemos algo con la peculiaridad de que previamente tenemos que haber grabado esos objetos.
Es decir, que no reconoce objetos si no han sido grabados previamente.
Los reconoce y le damos nombre. Se dice, una vez que le señalamos, decimos agua, pues después situaciones.
Sí, pero previamente, o sea, si no los hemos grabado, no, él no los va a reconocer.
No,
o sea, no nos va a decir, tienes un micrófono a tu derecha.
No, tenemos que decir que hay a derecha, dice micrófono, decimos un objeto, sabemos, esto es el micrófono, y luego, aunque no sea ese mismo micrófono, pero la forma, es decir, él va a identificar que aunque no sea el mismo modelo, eso es un micrófono. Si tenemos la botella de agua de una marca determinada, pues sí que nos va a decir agua de esa marca determinada. Si luego es de otra marca determinada, generalmente el formato es diferente. Si no es esa marca determinada, a lo mejor o seguramente no nos va a reconocer.
¿No nos diría nada?
No nos diría nada. Podría decir botella.
Ajá.
Si lo tenemos como genérico.
Ah, pero como genérico sí reconoce.
Como genérico sí. Si hemos dicho botella, pues no puede decir botella agua, vino, casera, lo que quiera. Si queremos que reconozca agua Fombella o agua de eso determinado, pues para que nos diga agua Fombella tenemos que decir agua.
Indicárselo previamente, claro. ¿Y cómo utilizaríamos esta gafa? Cuéntanos, un usuario se las coloca por primera vez. ¿Y pues, qué pasa?
Pues, como decía, en un principio tiene ese sistema, conectamos la cámara en la patilla, que a través de un imán o se adapta precisamente a la patilla que tengamos nosotros, a través de ese cable tenemos el microordenador y directamente enfocamos con la cámara, es decir, como lo tenemos la cámara en la patilla, a través de la cabeza enfocamos ese objeto, ese texto, o a través del dedo, reconoce el dedo y todo lo que tengamos apuntado en el dedo, pues va a leer, por ejemplo, si tenemos un texto. Si deslizamos el dedo por ese texto, no hace falta que sea la línea correcta, va a reconocer ese texto y en tiempo real nos indica qué hay en esa página.
Nos leería toda la página, no línea por línea.
No, puedes decir línea por línea, pero absolutamente toda la página.
Uh-huh. Pero no tienes que ir bajando con el dedo por las líneas, ¿no?
No. Puede leer el texto concretamente. Simplemente lo que tenemos que poner a través del dedo, es decir, si queremos línea por línea, sí que podríamos deslizar el dedo línea por línea. Uh-huh. Y si no, simplemente dejamos el dedo fijo en ese texto y nos reconocería toda la información de ese texto. Digo información en texto. Si hay imágenes, no nos lo reconoce. Si, es decir, no lo leería mal. Y si hay, por ejemplo, un cuadro, tampoco nos lo leería o lo leería de forma de líneas, con lo cual no es comprensible.
¿Y si le enseñamos una foto de una cara que tenga grabada?
Si es una foto de esa cara y le hemos reconocido, le hemos puesto este mamá, pues esa mamá nos reconocería tanto la foto como la forma física de esa persona. Uh-huh. Pero previamente estaría, más y como en el texto, en el apartado de grabación de caras. Uh-huh. Y entonces nos reconocería tanto esa foto
como la
persona,
persona física.
Exacto.
Perfecto. Podemos leer textos, podemos reconocer caras que hemos grabado previamente. ¿Qué más podemos hacer?
Objetos también que no los podría leer. Entonces, si estamos en movimiento, también eso estando en estático, si estamos en movimiento, también el distribuidor nos indica que podremos leer, por ejemplo, estoy en movimiento, el nombre de una calle. Yo dirijo la cámara donde yo considero que está enfocado ese letrero de la calle o el número del autobús, que yo quiero reconocer un autobús, entonces nos indica el número del autobús. Ya sea porque yo enfoco a través de la cámara de la patilla donde está esa información o señalo con el dedo esa información. Uh-huh. Lo cual puede ser tanto información que me lee estando en estático como en movimiento. Esa es la información que nos indican los distribuidores. Pero
esto es lo que me gusta a mí, los peros.
Pero hay que tener en cuenta que si una persona no ve enfocar exactamente dónde está el autobús, uh-huh, es muy complicado. Si una persona no ve, no tiene resto visual y yo no sé dónde está el letrero, es difícil que me reconozca porque yo tengo que enfocar o a través de la cámara o a través del dedo. Con lo cual, para una persona que no tiene resto visual, situaciones de estático, como es un texto, sí que es fácil porque yo sé dónde está el texto y si, aunque yo no lo reconozca con la cámara, yo lo detecto a través de la mano, con lo cual no importa que el texto esté inclinado o no esté inclinado, yo sé dónde está el texto, lo señalo con el dedo y me va a leer ese texto. Me va a leer un ticket de compra también, en un momento determinado yo tengo un ticket de compra y me indica, me va a leer todo lo que esté en ese ticket de
compra.
¿Sería
capaz, por ejemplo, de interpretar fechas de caducidad, nombre de latas?
Todo lo que sea texto y números sí que lo reconozca, incluso aunque no tenga un buen contraste. Uh-huh. Con una tipología determinada. Es decir, si estamos, como decíamos, que estaba también en el Departamento de Educación, precisamente por el tipo de letra, la fuente de letra que habitualmente se puede utilizar. Es decir, el texto que es enlazado, por ejemplo, un niño que tiene que enlazar letras, ese tipo de enlace crea dificultades. Si es un texto, por ejemplo, en la que una palabra de una línea hay un guión, porque enlaza esa palabra, no hemos terminado, no cabía, con la línea siguiente, no es comprensible porque me la va a leer como dos palabras diferentes.
Uh-huh.
Entonces, un texto, pues decía, que puede leer en tiempo real, un texto con una fuente de letra, pues la genérica, como puede ser un Arial, pero algo que tenga una forma gótica o mucha
lo que siempre decimos de la letra de imprenta de toda la vida.
Exactamente. Uh-huh. Incluso una letra manuscrita tampoco me la lee. Uh-huh. Independientemente que la ventaja que tiene, igual que estamos diciendo inconveniente, la ventaja que tiene es que me va a leer incluso con cualquier tipo de contraste y aunque no esté muy clara. Es decir, muchas veces, insisto, en los tickets de compra, sí que es verdad que incluso, aunque no se tenga problemas de vista, si la tinta no está muy contrastada, texto, o sea, la fuente con el fondo del papel, algunas veces es difícil detectar o leer qué viene impreso. Pues esta gafa, ese texto, sí es verdad que el contraste no le afecta.
Fenomenal.
Lo leería. Pero ese tipo de situaciones, nada más.
Inconvenientes, sobre todo el que habíamos comentado antes, ¿no? Que una persona ciega...
Inconveniente, sobre todo, es que, por ejemplo, solo lee textos, no me lee imágenes. Que no me lee textos manuscritos. Que no identifica todo tipo de fuentes ni todo tipo de letras. Que, por ejemplo, un display digital tampoco me lo puede leer.
Interesante.
Que no memoriza. Es decir, si yo estoy leyendo, pero de pronto no he entendido eso que me ha leído, no puedo retroceder. Es un continuo. Que la información para leerlo tiene que estar estática. Me imagino que yo estoy en el metro, por ejemplo, y hay movimiento, pues entonces a lo mejor también crea dificultades porque no es comprensible. Otro de los inconvenientes es que no es posible comunicar el sistema con línea Braille.
Este es importante.
Por lo cual estamos dando casi características o ventajas para la población que pueda tener un resto visual funcional.
Sería entonces, sobre todo, Conchi, a quienes estaría dirigida, ¿no? ¿Quién más podrían utilizarlas?
Pues puede ser...
A modo de conclusión.
Pues a quienes con resto visual, y luego también puede ser una población, por ejemplo, que no tenga... como no requiere un gran aprendizaje, por ejemplo, que no vaya a utilizar sistemas complejos, un smartphone, porque muchas de estas funcionalidades las puedo utilizar con otro sistema. Entonces, para gente mayor, por ejemplo, que en un momento determinado yo tengo dificultades para leer mis textos más complejos, como pueden ser los del banco. Pues al no requerir un aprendizaje complejo, sí que es verdad que puede ser un sistema para gente que tenga resto visual y para gente que pueda tener dificultades a la hora de aprender nuevos sistemas o nuevas tecnologías. Uh-huh. Una persona sin resto visual funcional, pues el que me lea un texto hoy en día...
Lo hace casi ya cualquier cosa.
Exactamente, hay otra serie de aplicaciones que no es específica.
Sí, porque además estamos diciendo que el precio precisamente no es muy económico.
No es asequible. A nosotros desde cuando tuvimos la reunión, que hace unos meses aproximadamente, sería como unos 3.000 euros.
Aproximadamente.
Uh-huh. Luego también es verdad que esto hace varios meses, ¿no? Puede haber fluctuado un poco, pero vamos, rondaría ese precio sobre 3.000 euros de forma redondeada.
Pues yo creo, Conchi, que hemos dicho lo más significativo. Si quieres apuntar alguna cosa más.
Pues lo más significativo yo creo que sí que ha quedado reflejado, y como conclusión se puede decir que es un sistema que aporta ventajas, como todos los sistemas, en función de las personalidades y de las características, intereses del colectivo a que vaya dirigido, que se está abierto desde la ONCE a valorar cualquier tipo de sistemas. El coste económico es un poco elevado por las prestaciones que da, que es un tema o es un sistema ergonómico, con lo cual hasta ahora es algo que se está trabajando mucho desde el diseño, que también es algo importante a tener en cuenta, que no se puede ir con determinados artilugios, con lo cual el que sea discreto, el que quede desapercibido, también es algo a valorar, no solamente las prestaciones tecnológicas, sino el diseño y la ergonomía. Y yo creo que el resto ya se ha comentado a lo largo de la entrevista.
Como siempre, quiero agradecerte que hayas venido hasta aquí. Además, hoy la tenemos en nuestros estudios, y que nos hayas contado de forma tan detallada estas ventajas, estos inconvenientes. Ahí lo hemos tenido, dando respuesta a un oyente que nos preguntaba en un correo electrónico. Él en realidad nos decía que si las podíamos probar. No hemos podido, pero hemos traído a quien las ha probado. Así que, Conchi Blocona, muchísimas gracias por acompañarnos, y como te dije la vez anterior, volveremos a llamarte en cualquier momento.
Pues nada, a tu disposición, y encantada que podáis contar conmigo en esta ocasión y en las que consideréis oportunos. Muchas gracias.
Arroba Sonora.